Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Me gusta hacer turismo.
Buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a Bungalow 103, donde, como es de costumbre, hablaremos de turismo y de temas relacionados con la industria más importante para el archipiélago canario. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio radiofónico a uno de los primeros alojamientos turísticos en la isla de Gran Canaria, a un referente no solo dentro del sector de la hotelería, sino también un importante referente social, cultural y, a mí me gusta decir, que incluso folclórico. Vamos a hablar de nuestro campo, de nuestras medianías, del turismo rural, del turismo en la naturaleza, pero todo ello en torno al recientemente reinaugurado Parador de Tejeda. Antes de entrar en materia y antes de presentar a nuestros invitados de hoy, que los tengo calladitos al lado mío, vamos a escuchar las noticias turísticas, como es de costumbre, de la mano de Jezabel Artiles en El Vigilante del Faro.
Olvide sus problemas y déjele a su socio el bebé.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes, Ignacio. Hace tiempo que no hablamos de nuestros competidores y es que nos hemos dado cuenta de que la actual coyuntura económica ha puesto más agresiva a los principales mercados con los que compite el archipiélago. En la feria ITV de Berlín pudimos ver cómo muchos destinos como Túnez, Egipto o Turquía estaban tirando los precios. Se han lanzado una reducción de sus tarifas que Canarias no puede igualar. Para que se hagan una idea, una semana en Túnez por 95 euros, 9 noches en un hotel de 3 estrellas en Egipto por unos 300 euros, o aún peor, el pack completo, avión, traslados y 7 noches de hotel en Turquía por unos 250 euros al cambio. Y es que parece que no lo están pasando bien estos competidores. Precisamente Canarias, Azores y Madeira han montado un club de turismo rural, el Club Bioturist, que pretende potenciar este sector e imponer la calidad como un sello de identidad frente a la batalla de precios que han iniciado los competidores. Roberto Moreno, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, mostraba esta semana su preocupación ante esta competencia. Rita Martín, la consejera del Gobierno de Canarias de este área, por su parte, ha manifestado que si bien no se puede contemplar la posibilidad de que se bajen los precios, sí que ha hablado de bajar las tarifas portuarias. Por cierto, que Roberto Moreno ha calculado hoy que las primeras obras de rehabilitación turística del sur de Gran Canaria se podrán licitar entre septiembre y octubre de este año. Moreno estimó que la redacción de los primeros proyectos podría estar culminada entre junio y julio. El consejero de turismo aclaró que la última palabra la va a tener el consorcio de rehabilitación y pidió que las líneas específicas de créditos ICO para la remodelación de la planta alojativa y las infraestructuras turísticas aprobadas en la moción conjunta de Coalición Canaria y PSOE en el Congreso se pongan en marcha cuanto antes, porque el mensaje de la rehabilitación de un destino conocido y maduro que se renueva y evoluciona está calando sobre todo en Alemania. Así lo ha dicho el consejero Roberto Moreno. Bueno, ya que hemos nombrado a Roberto Moreno, nos hacemos eco de una buena noticia que podría darse para Gran Canaria, y es que consiste en que la cadena Lufthansa está barajando celebrar en la isla su convención anual. El encuentro se realiza a finales de 2009 y reunirá a 500 agentes de viaje de su red procedentes de diversos países como Alemania, Australia, Brasil o Singapur, entre otros. Y ya que hablamos de países, Suecia, Estados Unidos y Gran Bretaña son los destinos a los que el gobierno de Canarias le ha echado el ojo para potenciar la llegada de sus habitantes a las islas. El Ejecutivo ha promocionado la oferta canaria en la Feria Escandinava Tour 2009, y es que las islas han recibido cerca de 109.000 visitantes de Escandinavia lo que va de año. Estados Unidos está en el punto de mira con respecto a promocionar los visitantes de congresos. San Diego ha sido la ciudad en la que han recalado un grupo empresarial y de agentes de viaje especializados estadounidenses de más de 40 miembros para conocer la oferta del archipiélago en cuanto a la celebración de convenciones y congresos. Nos vamos a poner cinéfilos. La película Los Abrazos Rotos se estrenó la semana pasada. En el anterior programa hablábamos con la consejera de turismo de Lanzarote, María José Docal, quien alababa el hecho de que la Isla Conejera fuera parte del escenario en el que se desarrolla la película de Pedro Almodóvar. El auditorio de Jameo del Agua se reabrió 6 años después con la proyección del film, eso sí, sin el director, sin la principal protagonista Penélope Cruz o la actriz secundaria Blanca Portillo. Y es que Lanzarote se ha propuesto estar muy de moda en el sector turístico. La Cámara de Comercio de la isla ha puesto en marcha la campaña Lanzarote Cordial para mejorar la amabilidad y el trato en el sector. Además, ha comenzado nuevas iniciativas para superar la cifra de 20.000 turistas al año interesados en las actividades acuáticas. El gobierno de Canarias va a invertir en la isla 10.000 euros para la creación de estaciones de deportes del mar. Y terminamos el Vigilante del Faro, pero yo les recomiendo, como siempre, que no se vayan, porque hoy vamos a hablar de un tema bastante bonito y emblemático de Canarias, del Parador de Tejeda, en la isla de Gran Canaria. No se vayan.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Pues muchas gracias, Jezabel. Son las 20:09, como digo yo siempre, en nuestro reloj digital de Búngalo 103. Y como acaba de decir Jezabel, o acaba de volver a reiterar, vamos a hablar hoy en nuestro espacio del Parador de Tejeda, o mejor dicho, en temas que giran en torno a este lugar emblemático. Tenemos en nuestros estudios al director del Parador de Tejeda, Óscar Martín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de hablar de un tema y lo voy a aclarar antes de presentar a los demás. Es canarión, es canario canarión y tiene una sentilla de fuera, pero bueno, ya lo aclararemos. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Tenemos a José Sanabria, gerente de la Mancomunidad de Medianía. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y tenemos, lo voy a decir entero, a Raúl Alexandro Ortega, que es gerente de Gran Canaria Natural.
Buenas tardes a todos.
Es Raúl Alexandro.
Sí, correcto.
Bien. Pues, Óscar, me gustaría que nos explicases esto un poco. Tú vienes de Paradores.
Sí, sí, sí. Yo llevo ya trabajando 7 años en Paradores. Y bueno, pues este es mi último destino y he tenido el placer de poder colaborar en la apertura y puesta en marcha del Parador de Cruz de Tejeda.
Bueno, que como digo yo, es en tu tierra.
Sí, 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 sí. Bueno, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria hace 33 años y fue, bueno, pues mi padre, que también se dedica a esto de la hostelería, o se dedicaba, que ahora está jubilado, pues inauguró el Hotel Iberia hace 34 años que yo nací.
Bueno, fantástico. La verdad es que me ha llamado la atención. José, ¿qué significa Mancomunidad de Medianía?
Bueno, la Mancomunidad es una entidad local supramunicipal que agrupa en este caso a 4 municipios, que son Santa Brígida, Valsequillo, San Mateo y Tejeda, y básicamente estas mancomunidades, estas entidades locales, se crean para la consecución de ciertos fines, la consecución de proyectos, de recursos, de los que no estamos especialmente sobrados, ¿no? Sobre todo en estas comarcas, bueno, que están alejadas de los núcleos urbanos, de los centros de decisión, de los puertos, de los aeropuertos, y bueno, tienes que asociarte porque hay costes que no puedes asumir individualmente, ¿no?
Son municipios que no tienen mar.
En este caso, estos 4 municipios no tienen costa, efectivamente.
Antes, yo lo tengo que decir, hace unos minutos, antes de empezar el programa, digo, pero bueno, mancomunidad, ¿cómo se puede decir? Dice, también se puede decir, dilo tú. Sí.
No, dije comarca de medianía.
Y yo dije, bueno, como el Señor de los Anillos, las tierras...
Medio de Gran Canaria, efectivamente.
Las tierras medias de Gran Canaria.
Es una idea para promocionar estos sitios fuera.
Sí. La comarca de medianía. Raúl, Gran Canaria Natural.
Pues Gran Canaria Natural es una marca creada por el Patronato de Turismo de Gran Canaria y en colaboración con la Asociación de Empresarios de Turismo de Naturaleza de la isla. Es una marca creada un poco para consolidar y promocionar la isla como un destino de turismo rural y de la naturaleza, expresar un poco la cara oculta del interior de la isla, que es la más desconocida hasta ahora mismo.
¿Cuántas casas, cuántos alojamientos rurales hay? No en Natural, que es una asociación, sino en general.
Pues en general, en Gran Canaria hay como 500 plazas alojativas en todo lo que es alojamientos de turismo rural y naturaleza.
¿Y ustedes cuántos engloban?
Pues englobamos ahora mismo cerca del 80% de los alojamientos autorizados de la isla.
José, ¿qué importancia tiene este tipo de turismo para la comarca, para la Mancomunidad de Medianía?
Pues realmente el que se pensó en su momento, cuando los primeros proyectos que vinieron de Europa La idea es que se incrementaran las rentas de la gente que vivía en esa comarca, ¿no? Porque una de las ideas que tenemos y que hemos tenido siempre es fijar la población al territorio. Es una de las dificultades que tenemos, que nos está ocasionando problemas básicamente relacionados con la protección del territorio, ¿no? Esa protección hace que no se pueda desarrollar industrias, no hay especial movimiento económico, y eso hace que la gente se vaya a otros sitios a trabajar, al sur antes, a Las Palmas también, a las zonas del sureste, porque en medianías no hay muchísimos ni muchos nichos donde poder trabajar, ¿no? Para nosotros eso es prioritario. Y el turismo rural es un sector que puede ayudar a incrementar las rentas de esas personas que viven en nuestra comarca, ¿no? Lo cierto es que tampoco es, y se ha pensado a veces que esto iba a ser el sustitutivo del turismo de sol y playa, y eso me parece a mí disparatado, ¿no? Con los precios que se manejan en turismo rural, lo único que se puede hacer es eso, incrementar y producir, bueno, ciertos ingresos extras de la gente que vive y que tiene viviendas en esa comarca, en esa zona.
El turismo rural, además, corrígeme, Raúl, si me equivoco, permite mantener también esas casas que están en los campos y que, bueno, están en algunos casos abocadas a llegar a la ruina, ¿es cierto?
Como comentaba José, por un lado, es importante lo que es la generación de empleo, pero por otro lado lo que es la recuperación del patrimonio arquitectónico de Gran Canaria, antiguas casonas, antiguos alpendres, las antiguas construcciones de arquitectura canaria, que por el paso del tiempo han ido decayendo, ¿no? Y si no se le busca un fin, en este caso lo que es el alojamiento para turismo rural, podría llegar a desaparecer.
Óscar, tú que llevas tiempo en paradores, como acabas de decir, ¿qué tiene el parador de Tejeda que no tengan otros?
Bueno, pues en primer lugar, yo creo que es obvio, es la ubicación, ¿no? Yo creo que actualmente en la red, salvo algún establecimiento que también tiene una ubicación importante, es uno de los que mejores ubicación tiene, con las vistas hacia el Roque Nubla, hacia el Roque Ventaiga y a toda la depresión montañosa que hay. Entonces eso es fundamental. Luego ya el edificio con el que cuenta, primero por la simbología que tiene aquí y por, bueno, pues ahora con toda la remodelación que se ha hecho, las instalaciones con las que cuenta, que son muy importantes.
Y comercialmente hablando, ¿por qué puede ser competitivo? ¿Cómo, qué tiene que... ¿Qué tipo de cliente tiene que buscar este parador para ser competitivo?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar o tener dos partes. Por un lado está la gente, el propio cliente que tenemos aquí de las islas, que ahora mismo es el que tiene una mayor respuesta y que está recibiendo con mucho cariño el parador, y luego todo el trabajo con tu operación que se está haciendo, y que hay todo un mercado de turismo, de naturaleza, que muchos turoperadores están dando cuenta que es importante y que tiene muchas posibilidades, ¿no? Y ahí estamos nosotros muy bien posicionados.
Paradores tiene una infraestructura, una red de comercialización corporativa, ¿no?
Sí. Paradores tiene su propia central de reservas, tiene su propio departamento comercial que cuenta con delegados de ventas en distintas zonas a nivel en España y luego a nivel internacional.
Y tú estás hablando que el posicionamiento, digamos, dentro de la geografía de la isla, pues es muy importante con respecto a otros paradores, pero tú ves que las conexiones, también lo hablaré luego, las conexiones por carretera y la, digamos, todo lo que es los medios para llegar al parador, ¿dan facilidades o hay que mejorarlo?
Bueno, hay una parte de la carretera que, bueno, que debería mejorar, sobre todo la parte que desde San Mateo hacia el parador, pues es lo que es más complicado, es la carretera más de montaña. Tiene su encanto, pero de cara a la facilidad para poder llegar simplemente a comer o a tomarte un café en la cafetería, pues muchas veces condiciona, ¿no? Y ahí es donde se debería invertir y mejorar.
Porque estamos hablando de 35 kilómetros, ¿no? Desde Las Palmas ciudad hasta arriba.
Sí, eso son una hora yendo a una velocidad normal y a lo que permite esa carretera, pero es verdad, antes de hablar del tema de las comunicaciones, es algo que nos une a los municipios de medianías y de esa zona de las islas, ¿no? Y desde la Mancomunidad hemos instado al Cabildo Insular, que es el propietario de estas carreteras, a que no nos hiciera autopistas. Nosotros no queremos autopistas para llegar a Tejeda, queremos mejorar lo que tenemos, mejorar curvas, mejorar arcenes, carriles de aceleración, es decir, hacer más cómodo el trayecto, básicamente, como dice el director, pues de San Mateo a Tejeda, aunque ya hay una fase primera que se ha empezado, que es la rotonda de Bandama. Ese es el primer gran proyecto de mejora de las carreteras insulares en lo que a esta comarca se refiere. Esto va a mejorar muchísimo la comunicación con el centro de la isla, pero vamos a seguir mejorando cosas, la famosa curva de Olarte. Hay muchos sitios donde se pueden mejorar con pequeña inversión y, bueno, hacer más cómodo el trayecto hasta, no solamente hasta el Parador, sino incluso hasta el pueblo de Tejeda, ¿no?
¿La curva de Olarte es la del Madruñal?
Exactamente, está antes, justo en
la... ¿Se llama curva de Olarte?
Bueno, yo la digo así porque todo el mundo la conoce en esta zona, la curva de Olarte. Es decir, yo no conozco otro nombre, parece que identifique también.
Bueno, ¿no? Yo no sé si él sabrá que la llaman así, sí, pero sí, es simpático, la verdad es que es simpático. Y lo de la rotonda de Bandama, pues bueno, ya vemos que se retrasa esa obra, por desgracia.
Ha habido dificultades con la cimentación, pero yo lo último que he escuchado a Rogelio Frade, que es el que lleva este tema, que ellos tienen terminado, pensaban terminar, y la obra estaba para terminar el 20 de abril, y creen que van a terminar pues a principios de verano, o sea que en principio no debe retrasarse mucho más, ¿no?
Es importante ese nuevo de conexión. Raúl, ¿qué significa el Parador para la oferta alojativa, digamos, rural, natural, no sé cómo prefieres llamarlo, de Gran Canaria?
Como comentaba Óscar, el tema de Paradores ya es una marca consolidada, por lo cual para nosotros, en nuestra misión, ¿no?, de posicionamiento de Gran Canaria como destino de naturaleza, nos va a ayudar mucho un poco a esa tarea un poco de posicionar, de captar nuevos mercados. El abrir un Parador en Gran Canaria, la verdad es que nos ayuda mucho y nos va a ayudar mucho a consolidarnos. Gran Canaria ya poco a poco va enseñando su interior, ¿no?, su cara más desconocida, su oferta de turismo de senderismo, de actividades complementarias, y gracias al Parador yo creo que va a ser un fuerte y vamos a ser bastante competitivos a la hora de intentar captar y atraer nuevos mercados, nuevos clientes, nueva segmentación de clientes.
Y los empresarios a los que representas tú, que son, como dijiste, un 80% de toda la oferta, digamos, de turismo rural, de alojamiento rural de la isla, ¿han visto con buenos ojos la reapertura del Parador?
Lo han visto con muy buenos ojos. No lo han visto como un alojamiento competitivo, sino como un impulsor de lo que es el turismo rural en Gran Canaria.
O sea, se podría convertir en un emblema de la marca, ¿no?
Es un emblema y que nos va a ayudar un poco a mejorar un poco lo que es la imagen del interior de la isla.
¿Cuántos años tiene la marca Gran Canaria Natural?
Pues ahora mismo cumplimos 4 añitos.
Con lo cual, el Parador nunca ha aportado, digamos, nada a una marca que ya está consolidada, digamos, en 4 años.
Sí, bueno, el Parador lo que nos va a ayudar un poco es esa marca que ya se ha ido posicionando poco a poco, sobre todo a tener novedades. En Gran Canaria, la verdad, que a nivel de nuevos alojamientos no hay novedades. Prácticamente año por año hay muy pocas novedades, y la verdad que la apertura del Parador nos ha servido un poco para generar nuevas noticias, nuevas expectativas y sobre todo nuevas temáticas un poco a la hora de invitar prensa, a la hora de intentar gastar nueva tour operación. La verdad que nos está ayudando bastante.
O sea que, Óscar, ya sabes que a partir de ahora el Parador tiene que jugar un papel importante ahí. Es una responsabilidad la que te está cayendo.
Bueno, nosotros estamos contentos y en todo momento ha habido muy buena colaboración con el Patronato de Turismo, con Raúl, con Gran Canaria Natural. Y bueno, pues yo creo que Parador es siempre dentro de su filosofía. Varias de las cosas que ya hablábamos antes, pues conservar las construcciones típicas o edificios emblemáticos de una zona, fomentar o reactivar la economía de lugares que están deprimidos económicamente o que tienen dificultades, e incluso pues atender las necesidades de los viajeros, pues esa era su filosofía en el origen y sigue siendo un poquito cambiada con el paso del tiempo, pero creo que en este caso pues vuelve a su origen y está recuperando su valor en este caso.
Todos saben que el Parador, todos ustedes saben que el Parador fue diseñado en los años 30 del siglo pasado. Suena esto raro, lo del siglo pasado, por los hermanos Néstor y Miguel Martín Fernández de la Torre. Creo que su primera apertura fue en el año 45-46. Uh-huh. Y esta mañana llamé a Daniel Montes de Oca, que es el director del Museo Néstor, un museo que, digamos, vela por el legado de este artista, de este pintor y artista, y de su hermano, que era arquitecto, si no me equivoco. Y le pedí que entrara en el programa a través de la línea telefónica, pero resulta que ahora mismo, en 8 minutos, a las 20:30, inaugura una exposición de la colección privada de porcelana de la familia Brownell. Raúl le está diciendo, asintiendo, con lo cual debe sonarle. Yo, en un programa sobre el Parador de Tejeda, yo no podía dejar fuera, o no podíamos dejar fuera, a los hermanos Martín Fernández de la Torre, y por ello parte de la conversación que tuve con él esta mañana la grabamos, esta conversación con Daniel Montes de Oca. Entonces yo les pido que escuchemos juntos al director del Museo Néstor. Daniel, pues como has tenido interés en dejar tu opinión acerca del nuevo parador de Tejeda, quizás sería conveniente citar una nota de prensa de paradores, y si quieres a partir de ahí arrancamos.
Perfecto.
Ponen esta nota de prensa del 13 de febrero que la reforma ha respetado la configuración exterior del edificio que idearon a finales de los años 30 los hermanos Néstor y Miguel Martín Fernández de la Torre, artistas canarios de gran prestigio nacional e internacional. Su interior, sin embargo, ha sufrido una total modernización, y sigue el texto. Tú, como director del Museo Néstor y, bueno, de alguna forma defensor del patrimonio y del legado de este artista o de estos artistas, ¿qué opinas acerca del nuevo parador?
Bueno, yo creo que el parador era ya una necesidad, porque es el recuerdo de todos los gran canarios y de todos los canarios en general y de todas aquellas personas que nos visitaron, sobre todo en la década de los 50-60, que volvían a la isla y querían ver ese espacio mágico, por así decirlo, porque realmente están en un lugar de los más hermosos del archipiélago. Y la verdad es que como director del Museo Néstor, a mí me sorprendió que casi ya solamente contaran con nosotros, con el museo, cuando aquí tenemos todo el legado, tanto de Néstor como de Miguel, que no contaran con nosotros para apoyarlos, por así decirlo, en algún aspecto de cómo se debería de dirigir la obra, la ejecución de la obra. Estoy de acuerdo con el edificio nuevo, adyacente, que está totalmente mimetizado con el espacio, y que es una apuesta moderna y necesaria, porque tal como estaba configurado el parador, pues no se mantenía, ya la estructura turística del archipiélago ha superado esos cánones, pero indudablemente lo único por lo que yo y tanto la familia, como por ejemplo Pastora y Néstor, que son los descendientes de Miguel, del arquitecto, están muy tristes, porque realmente no se respetó, por así decirlo, ni partes del exterior ni partes del interior. Yo sé que esto no es culpa ni del director, que lleva indudablemente la institución, que para él toda mi felicitación, sino que no se tuvo la delicadeza ni por parte de los arquitectos posiblemente, ni de ciertas personas de paradores nacionales, no tuvieron la delicadeza de ponerse en contacto con nosotros para darle la ayuda necesaria, prestarle esa ayuda necesaria.
Daniel, ¿tú crees que hay algo rescatable de todo esto que notas tú?
Pues sí, claro, posiblemente se puede rescatar. Han desaparecido la tipografía que Néstor ideó y que estaba imbricada en cada uno de los espacios donde decía bodegón, bar, etcétera. Esa tipografía se puede recuperar perfectamente. Se puede recuperar el mobiliario, que parece ser, porque todavía queda por confirmar, que está en algunos paradores, por ejemplo, como el de La Palma. Y yo creo que el espíritu que le dio Néstor y Miguel, que es patrimonio de todos los canarios, debería de haberse respetado, además de haberse hecho el edificio nuevo, que eso no tiene nada que ver.
Pues, Daniel,
la cuestión es que sí hace falta recuperar ese espacio tal como lo configuraron ellos.
Daniel, yo, si a ti te parece, y viendo que este tema puede dar mucho de sí, hoy estamos hablando de las perspectivas del nuevo parador, de lo que va a ser, de lo que va a suponer para la zona de medianía de Gran Canaria y para Gran Canaria en su conjunto. Si te parece, como yo veo que el tema del que estás hablando tú da mucho de sí, vamos a idear un programa para ver cómo se puede compaginar la modernidad con el patrimonio histórico, con las tradiciones, con el folclore. Y a mí me gustaría que vinieras tú.
Sí, yo encantado. Además, es que se puede hacer perfectamente, lo que pasa es que hay que tener la suficiente sensibilidad de respetar el pasado, dándole los cánones auténticos de la modernidad.
Pues Daniel Montes de Oca, director del Museo Néstor, esta tarde te podrás oír, y muchas gracias por... Bueno, no te podrás oír porque estarás inaugurando...
Estaremos inaugurando.
Es que además es justo a la hora de nuestro programa.
Además, invito a toda la ciudadanía que pase y vea auténticas piezas de museo de la colección Brownwell. David Brownwell es el director del Jardín Canario y tiene en su casa casi 600 piezas, y nosotros en el museo hemos podido colocar unas 250, y son de una categoría excepcional.
Pues muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Adiós. Pues como digo yo, pues después de esta grabación... Bueno, vamos a reflexionar. Si bien, Óscar, ya has visto que que Daniel Montes de Oca te exime de total responsabilidad. Y bueno, esto no tiene que ver con ninguno de esta mesa, pero había que escucharlo. ¿Has recibido tú, Óscar, algún tipo de comentario con respecto a este tema en El Parador?
Bueno, la gente sí que nos comenta y mira muebles y mira la disposición que hay, y sí que preguntan si hay mobiliario del antiguo parador. Y bueno, se ha podido rescatar una parte de lo que nosotros teníamos o que se pudo guardar del antiguo parador, y se ha podido restaurar una parte, ¿no? Está dispuesto en distintas zonas del establecimiento. También se ha intentado, dentro de lo posible, pues hacer referencia a Néstor y a su obra, pues en el Salón de las Chimeneas, por ejemplo, que sí que tiene bastantes toques y de esa obra que había, ¿no? Pues las lámparas famosas con las figuritas de los trajes típicos canarios, las puertas que dan acceso al salón, que son una reproducción exacta de lo que había, porque, bueno, pues realmente después de tantos años cerrado, pues estaba muy deteriorada.
Las maderas y todo.
Sí, las maderas, incluso ha hecho alguna reproducción de alguna obra pictórica de Néstor, y bueno, pues ha habido que adaptarlo, pero bueno, realmente nosotros lo que hacemos es gestionar.
De todas formas, existe siempre a la hora de restaurar, de renovar, de actualizar un alojamiento histórico, pues aunar las nuevas tecnologías y las nuevas demandas de los clientes turísticos con el patrimonio histórico. Bueno, yo ahí no entro a jugarlo, pero sé que es difícil. Y digo, no obstante, que el actual parador de Tejeda cuenta con un nivel tecnológico, ecológico y de comodidades extraordinario, del que vamos a hablar después del saltito.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El saltito.
Lanzarote sin duda está de moda, ya todos sabemos que se ha estrenado hace muy poquito esa película, la última película de Pedro Almodóvar, Los Abrazos Rotos, cuyo escenario en gran parte de la película es Lanzarote. Y como está de moda Lanzarote, nos vamos a ir precisamente a esa isla de la mano de Evaristo García, el ex concejal del Ayuntamiento de Iaiza en el área de turismo. Muy buenas tardes, Evaristo.
Buenas tardes.
Ya conoces nuestras normas en el saltito. En un minuto, ¿por qué deberíamos visitar el municipio de Iaiza, Lanzarote?
Bueno, pues aparte de que es el municipio turístico por excelencia de Lanzarote, donde tenemos las famosas playas de Papagayo, pues también tenemos el Parque Nacional de Timanfaya, donde están las Montañas del Fuego, la Jeria, que también es un paraje hecho por el hombre maravilloso, donde están los viñedos más famosos de la isla. Tenemos también pues unos pueblos como es el de Femé, que es el primer obispado de Canarias, y bueno, así pues podríamos seguir. La planta hotelera es una planta hotelera actualmente pues de las más modernas de Canarias, porque ha sido una planta hotelera que se ha hecho de relativamente hace poco tiempo. Y bueno, podría enumerar muchísimas cosas más, como es el golf, que precisamente fue la presentación de la película de Almodóvar, Abrazos Rotos, donde la película pues se rodó en su gran parte en el municipio de Iaiza, con la Jeria como telón de fondo y el charco de los Clicos, el charco verde en el golfo. Y bueno, son unos parajes que la verdad es que son bastante... En un radio como es el del municipio de Iaiza, que son 10 kilómetros cuadrados menos que la Isla del Hierro, donde tenemos una diversidad no solo de paisajes, sino también pues de ya a nivel gastronómico, pues todas las excelencias del pescado y todo lo que rodea al tema pues gastronómico y todo lo demás.
Evaristo, muchísimas gracias por participar en Bungalow 103 y un saludo, y habrá que ver esa película, ¿verdad?
Sí, claro, la verdad estuve allí y la verdad es precisamente por eso, ¿no? Que sobre todo teniendo a Almodóvar como director internacional, pues esta película tendrá también una repercusión internacional impresionante.
Gracias, Evaristo, un saludo desde Bungalow 103.
Buenas tardes.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Pues ciertamente va a tener repercusión internacional la película de Almodóvar, porque bueno, salen paisajes de la Jeria, la playa Famara se ve poquito pero bien, se nombra mucho, y se ven los búngalos también de esa ladera de Famara, los búngalos de toda la vida, y bueno, se ve el juguete de viento, bueno, donde estaba el cruce donde falleció, por desgracia, César Manrique. Pues nada, que mucha suerte a Lanzarote, y la verdad es que, y lo dije en el programa pasado cuando hablé con la consejera de turismo del Cabildo de Lanzarote, María José Docal, que era un hito el tener, el haber, un éxito total el haber conseguido que se grabase esa película ahí. ¿Lo tenemos? Tenemos una llamada. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ignacio.
Tenemos al otro lado de la línea a Arián Kers, que no sé, está entrando esta llamada, me hizo una seña a Jezabel durante el saltito. Arián, cuéntanos.
Nada, acabo de aterrizar en Cuba, estuve los últimos 3 días en Punta Cana, viendo los nuevos hoteles que están construyendo ahí, y también un poco ver cómo está la situación ahí, ¿no? Bueno, tengo que decirte que el invierno todavía lo han pasado más o menos y han podido sobrevivir, pero para el verano les espera un verano muy duro para el Caribe, y las ocupaciones han bajado muchísimo, especialmente por parte de los trabajadores europeos, y bueno, están los hoteleros muy preocupados.
Bien, ¿nos estabas escuchando, Arián, o simplemente sabes que es nuestra hora de programa y nos llamas como reportero?
Mira, Ignacio, te llamo como reportero, Ignacio. Tú sabes que cuando estoy bien lejos, siempre me gusta darte las noticias de fuera, y bueno, acabo de llamarte ahora porque acabo de aterrizar ahora en Cuba.
Fenomenal.
Y ahora voy a ver los próximos días un poquito cómo está la situación aquí en Cuba.
O sea, en el Caribe en general regular, ¿no?
El Caribe es muy difícil. Claro, es el destino que más está afectado por la crisis, ¿no? Un destino de larga estancia, donde el vuelo cuesta muchísimo y donde, bueno, donde el verano se presenta muy difícil.
¿Tú crees que esto va a ser, por desgracia, bueno para Canarias o da igual?
Bueno, Canarias finalmente robará algo este verano, está claro, ¿no? Yo creo que la gente no deja de ir de vacaciones, y hay una última noticia también, es que el ecotaxi en Holanda se la ha cancelado a partir de 1 de julio, y bueno, es una gran noticia para Canarias, ¿no? Porque bueno, esto nos afectó el año pasado, y finalmente el gobierno ha accedido a la presión de los turoperadores y los patronatos y Ministerio de Turismo, y finalmente hoy salió noticia de que la han cancelado el ecotax.
¿Y cuánto supone esta tasa ecológica? ¿Cuánto supone?
Bueno, esta tasa ecológica por el mínimo va a ser más o menos en el paquete unos 70-80 euros. Entonces yo creo que es fantástico, ¿no? Y encima tú y Holanda hoy veis la noticia de que ellos van a hacerlo a partir de ya. Entonces, bueno, toda la gente que han comprado para el verano lo van a reembolsar. Entonces, bueno, yo creo que estamos todos intentando recuperar el mercado lo antes posible, con la ayuda de los hoteleros y con la ayuda de todo, ¿no?
O sea, lo que hay que intentar es todo el mundo recortar donde se pueda. Yo creo que los hoteleros son los que primero hacen el esfuerzo, porque es a los que primero se le llama. Pero yo creo que si hacemos un esfuerzo todas, incluso como estás diciendo tú, las administraciones públicas y y los gobiernos, pues se puede salvar un poco la situación, ¿no?
Eso está claro. Yo creo que lo estamos logrando y lo estamos haciendo. Yo creo que los hoteleros y el patronato de todo el mundo ha ayudado muchísimo los últimos meses para intentar arrancarlo.
Pues Arián, muchas gracias. Tú sabes que eres nuestro corresponsal.
Mira, un saludo desde Cuba.
Nuestro corresponsal en el mundo, Arián Kers. Buenas noches. Venga. Y gracias.
Un fuerte abrazo.
Chao. Gracias. Pues como ven, tenemos aquí corresponsales y espías en todos los mercados internacionales. En este caso, Arián Kers, que nos llama desde Turquía, desde un montón de sitios. Volvemos al parador de Tejeda, desde Cuba y desde el Caribe al parador de Tejeda. Nos ubicamos, ya estaban todos pensando en mojitos, daiquiri.
No, yo no estaba pensando en eso, pensaba en el mensaje positivo que ha lanzado el compañero. Yo creo que ha dicho que antes lo hablamos, es una época de dificultades y de oportunidades, de aprovechar estas circunstancias que son complicadas para todo el mundo y de las que Canarias siempre se beneficia. La verdad es que cuando ha habido problemas en otras partes del mundo, siempre Canarias ha sido el reducto final donde vienen a parar todos los turistas que al final se ven con problemas para viajar, ¿no? Antes estaba leyendo unas cosas y decían que el turismo belga, holandés y de esta zona de Europa tienen tres prioridades en su vida, que son la casa, el coche y las vacaciones. Nunca van a renunciar a ellas, ¿no? Pues probablemente un destino más corto de 4 horas sea mucho mejor que irse al Caribe en estas circunstancias actuales, y creo que debemos aprovechar todas esas circunstancias y ser imaginativos, ¿no?, en este momento.
Óscar, gracias, José. Porque además yo creo que es clave lo que ha dicho Arián y en lo que redundas tú. O sea, es importantísimo. Óscar, estamos hablando del parador. Uh-huh. Habíamos oído a Daniel Montes de Oca diciendo que bueno, que se podía haber hecho mejor, pero el hecho es que tenemos un parador nacional, un parador de Tejeda, con un nivel tecnológico, ecológico y de comodidades fuera de lo común. ¿Quieres explicárnoslo?
Sí, yo creo que ahora mismo de los paradores que nosotros tenemos y de los paradores que se están abriendo, el parador de Cruz de Tejeda está al nivel más alto en cuanto a, bueno, pues a su equipamiento, a lo que es la decoración, las calidades y los materiales que se han empleado, y en cuanto a tecnología y a intentar pues que ecológicamente sea lo más avanzado posible, pues también, ¿no? Pues contamos con calderas eficientes, calentamos el agua caliente sanitaria que utilizan nuestros clientes con energía solar. El agua de la piscina del spa también funciona con el mismo sistema. Contamos con domótica para todas las instalaciones que controla la iluminación por dependiendo de la luz que haya, de la claridad, se apagan, se encienden las luces, horarios, que en ese sentido está a la última tecnología. Y luego, en cuanto a equipamiento, lo que el cliente percibe, pues un poquito lo mismo. Todas las habitaciones cuentan con pantalla plana, de pantalla de plasma en las habitaciones, caja fuerte, secador, espejo de aumento en los baños. O sea que podemos estar orgullosos del parador que tenemos y del equipamiento con el que cuenta.
¿Es cierto que se han invertido 14 millones de euros en la reforma?
Sí, ha habido una parte de esos fondos que ha puesto el Cabildo, otra gran parte que puso Tour España, y luego el equipamiento que ha puesto Paradores a nivel de decoración y de equipar cocinas y todas las instalaciones.
Comentaste la piscina del spa. Uh-huh. Spa, como vimos en un programa, uno de los primeros, significa salud por agua, salud, sí, per aqua o algo así, ¿no?
Exactamente.
¿Nos puedes explicar cómo es el spa del parador? Porque bueno, uh-huh, estar en un parador en las montañas cuando en invierno hace frío y estar en un spa, pues puede ser algo muy atractivo.
Pues yo creo que sí, yo creo que Raúl, que lo conoce, lo ha visto, lo puede confirmar, pero el spa es un espacio que tenemos que tiene unos 275 metros cuadrados, que está perfectamente equipado para dar tratamientos tanto de belleza como terapéuticos. Contamos con cuatro cabinas para tratamientos, sauna, baño turco, pediluvio, cuatro duchas escocesas y luego lo que es el circuito termal, que probablemente sea lo más llamativo, lo más impresionante, ya que tú desde el interior del edificio puedes salir nadando al exterior, ¿no? Y cuando estás en el exterior, la sensación que tienes es que estás en el aire, porque el agua cae por los lados de la piscina y estás tocando prácticamente los pinos con las manos, ¿no? Y eso, encima, teniendo en cuenta la temperatura a la que está, que tiene la cumbre en según qué momentos del año, que podemos estar a 2, 3 grados, como hemos tenido este último invierno, y tú estar metido en el agua que está a 32, 34 grados, pues te puedes imaginar que es difícil no relajarse.
Nada, que mañana por la tarde te veo en, como dices tú, en la cumbre. Me encanta oír lo de la cumbre, porque yo también digo la cumbre. José Sanabria, ¿qué crees tú que puede generar el parador en la economía local?
Bueno, ya ha generado mucho desde la construcción, que supongo que habrá muchas personas de la comarca que trabajaron en la construcción, y ahora sé que están trabajando, ya hay personal del parador que son de Tejeda, que son de San Mateo. Eso ya ha generado riqueza y economía, y gente que se va a quedar en el territorio a vivir. Eso es muy importante. Pero estoy convencido que además los clientes del parador van a utilizar los servicios, van a salir a los municipios de la comarca, van a consumir artesanía, van a ir al restaurante, van a los mercadillos, van a poder consumir cultura también local. Y yo espero también que las guaguas que suben hacia arriba, hacia el parador, guaguas de cruceros, que probablemente también sea un sector que tendrá que tocar el parador, sobre todo para temas de comida, las convenciones o reuniones que se puedan hacer arriba también tienen espacio suficiente, puedan también ser clientes de la comarca, ¿no? Eso va a significar un revulsivo en el sector servicios, básicamente, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante.
Óscar, son 86 plazas, ¿no? Las que tienen.
Sí.
86,
sí.
86 camas.
Tenemos 43 habitaciones, hay 86 plazas, pero bueno, también tenemos triples, con lo cual llegamos a las 113 plazas. 103 plazas.
¿Está la comarca, José, preparada para 113 turistas, bueno, de un nivel que estamos hablando? Porque además estuve mirando los precios en la web y son buenos, un buen turismo.
Yo, claro, antes hablábamos de que es una responsabilidad para ellos tener esa marca, ese emblema, ese parador que es emblemático, incluso Cerrado era emblemático para nosotros, la Cruz de Tejeda ha sido siempre emblemática, pero es verdad, tenemos una responsabilidad y tenemos que resolver los temas del entorno, tenemos que resolver el tema de los puesteros que están delante del parador. Yo creo que hay que darle por lo menos el mismo nivel que tiene el parador, y si no, estaremos apostando por otras cosas que no es lo que pretendemos. Por lo menos lo que tengo yo en mi cabeza para esa zona no es mezclar dos cosas que no tienen nada que ver. El parador tiene un nivel, un standing, y creo que todo el entorno debe responder al mismo standing, si no estaremos defraudando también a los clientes del parador, ¿no?
O sea, que tú crees que la comarca también tiene que evolucionar.
Es evidente, tenemos que hacer una apuesta por la limpieza del entorno, porque haya buena vigilancia, que el tráfico no se interrumpa, por que haya dirección de tráfico en momentos puntuales. Regular el tema de los puesteros me parece fundamental, aunque esto parezca una anécdota, es muy importante, son los que están dando la imagen a toda la gente que sube al parador, y desde luego a mí particularmente lo que yo veo cuando voy no me gusta. Creo que no le gusta a nadie que tenga un cierto criterio de lo que debe ser unos puestos en una ubicación tan privilegiada como esa. Si le damos esa posibilidad, también debemos poder exigir que los que se venda allí sean productos de artesanía, productos locales, y que se venda de una manera que el merchandising no pueden ser lonas y papeles colgados en piedra que se hicieron esos puestos. A mí eso me parece que es un tema criticable que tenemos que asumir y corregir, ¿no?
Todo
no
va. Yo una vez subí al parador cuando estaba en obra. Bueno, he estado 10 años, ¿no?, en obra.
Bueno, se cerró hace 10 años.
Por eso. Pues, y recuerdo que subí un día soleado aquí en Las Palmas Ciudad, y al llegar arriba hacía un pelete tremendo. Y me compré una chaqueta peruana con unos machanguitos y tal, que me salvó en ese momento. Pero claro, yo me imagino a un turista, como estás diciendo tú, comprándose una Rebeca peruana con unos machanguitos peruanos. Y bueno, pues a lo mejor no es la imagen que queremos dar, un poco apoyando lo que dices tú.
Es que yo creo que, caramba, aquí tenemos gente seguramente que salvaríamos su comida mes a mes si le encargáramos 20 pullovers, hacerlos manualmente. O quiero decir, que fuera gente de la comarca, que fuera productos artesanales. Pero en vender mantelerías chinas, yo no creo que sea. Pero bueno, a mí no es el sitio donde me gustaría llegar.
Tema para un programa. Ahondaremos en los comercios artesanales en la isla de Gran Canaria. Raúl, una pregunta para ti. Estamos hablando de que la comarca se tiene que poner al nivel, digamos, que el parador puede tirar del nivel de la comarca, en el sentido de asumir esa responsabilidad de esos clientes y de esa imagen que queremos dar fuera de aquí. ¿El resto de la oferta alojativa también tendría que ponerse un poquito las pilas, o tú crees que está dando la talla con respecto? Estamos hablando, estoy viendo aquí la ficha técnica, estamos hablando acceso gratuito a internet en todo el parador y en las habitaciones, aire acondicionado, caja fuerte, Canal Plus, teléfono, tarjetas de crédito, restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Accesibilidad, que también hay accesibilidad en el parador. O sea, ¿puede generar una comparativa que sea negativa para la oferta actual, o cabe la posibilidad de ponerse las pilas?
Yo creo ahora mismo, con la apertura del parador, muchos empresarios sí han visto la necesidad un poco de realizar mejoras, acondicionar e instalar nuevas instalaciones, sobre todo por la apertura del parador, ¿no? Con un poco de mejorar la calidad de los servicios y ponerse un poco, no a la altura del parador, pero sí diferenciarse en otro sentido, ¿no? Y hacer cosas un poco más a la altura del cliente que estamos recibiendo. Ahora mismo, por las encuestas que nosotros tenemos de satisfacción de los clientes a través de la turoperación, la verdad es que el grado de satisfacción es altísimo, es muy bueno. Lo único que tenemos que mejorar bastante, que es lo que estamos ahora mismo trabajando, es en la oferta complementaria. Tenemos un alojamiento estupendo, un alojamiento de calidad, pero pinchamos en el tema de las actividades. No tenemos una oferta que el turista salga del hotel, una red de senderos que se está recuperando poco a poco, todo el tema de Caminos Reales de Gran Canaria, son como unos 1.500 kilómetros lo que dispone Gran Canaria, que se está recuperando poco a poco y se está trabajando también en el tema de la señalización.
Y muchísimos llegan al parador.
Muchísimos.
Casi todos, creo.
El parador es el cruce de camino. Y ahí estamos trabajando también a través de un proyecto de turismo 2020. El proyecto de Gran Canaria está enfocado sobre todo en el segmento de senderismo, que es un segmento donde estamos creciendo a pasos agigantados, y la verdad que lo que estamos haciendo es condicionando un poco las rutas que existen ahora mismo al segmento turístico, es decir, que las rutas no solo sean lineales, que comiencen en un punto y terminen en otro, sino la posibilidad de realizar rutas circulares desde cualquier punto o cualquier alojamiento de Gran Canaria. El turista pueda realizar rutas circulares y conocer el entorno que engloba todos los alojamientos rurales de Gran Canaria.
Óscar, nos llegó un email de un oyente nuestro diciendo que cómo se consigue que los huéspedes alojados y los visitantes, que pueden ser los de fines de semana, no se entremezclen. Me explico, por lo que leí aquí, se refería a que, bueno, yo estoy ahí un fin de semana entero buscando la tranquilidad idílica y de repente, bueno, pues el domingo se llena aquello de gente a comer y, bueno, digamos, la paz se rompe.
Bueno, yo creo que era algo normal y era algo que podía suceder, y es que después de tener el parador 10 años cerrado, lo que es el restaurante, la hospedería, y 26 años las habitaciones, pues que iba a haber una afluencia de gente que iba a visitar, de gente que iba a conocer qué es lo que allí había. Probablemente este cliente estuvo alojado las primeras semanas y le tocó vivir eso. Eso poquito a poco se ha ido racionalizando, y sí es verdad que, bueno, pues el sábado, el domingo sube muchísima gente a comer. Muchísima, el restaurante está completo y tenemos un restaurante grande, con lo cual están comiendo en torno a 150 personas los mediodías de sábado y domingo, pero ya no hay esa cantidad de gente que solo únicamente pues subía a mirar y a ver lo que se había hecho. Hay unas zonas específicas para los clientes alojados, como será el spa en su momento cuando esté abierto, y salones como las chimeneas, que son para uso exclusivo de clientes. Pero bueno, lo que decía antes, todo ya ha entrado un poquito más en normalidad. Normalmente nos ocurre lo mismo en todos los paradores cuando los abrimos. Hace un par de años se abrió el Parador de la Granja en Segovia, que está a poquitos kilómetros, 80 kilómetros de Madrid, y también las primeras semanas fueron de mucha afluencia, ¿no? Porque cuando se abre un parador, pues es algo muy importante para la zona, es algo muy importante para la comunidad, para la provincia, y bueno, pues la gente quiere participar de ello.
¿Cómo, si yo quiero ir a pasar un fin de semana, un par de días entre semana al parador, qué tengo que hacer? ¿A través de la página web de paradores?
Pues hay muchísimas posibilidades. A través de la página web de paradores, llamando al propio parador en el 928-012-500, a través de nuestra central de reservas, a través de agencias de viajes. Hoy en día paradores ya está en todos los canales de distribución, pero bueno, hoy en día que el tema de internet es lo que más la gente ahora está utilizando, pues podemos acceder y ver los distintos calendarios de promociones y de precios que tenemos disponibles, que hay una variedad de precios importante.
Yo te voy a hacer una pequeña sugerencia crítica con respecto a la página de paradores. Cuando va, yo y lo intenté esta mañana hacer una reserva, me decía, ¿qué tarifa quiere? ¿De tanto a tanto, de tanto a tanto o de tanto? Había tres tarifas, tres intervalos. Y yo dije, bueno, el más barato. Y dice, no hay. Bueno, el segundo más barato, el segundo más caro. Sí hay, el tercero. Entonces, yo realmente, cuando yo busco alojarme, o digo el más caro y a lo mejor me lo dan, o si empiezo por el más barato, a lo mejor no encuentro. Entonces, lo ideal sería que me dijeran, sí, hay estos días, pero cuesta tanto.
Hay esa posibilidad de verlo.
Ah, pues no sé.
Sí, hay la posibilidad de que te sale un calendario y ves los días.
Ah, pues a mí me pedía la tarifa.
Claro.
Bueno, pues, queridos oyentes, pongan en el calendario. A mí me costó esta mañana.
Hay que mirar bien. Existe la posibilidad de hacerlo. Hay dos posibilidades. Tú cogiste la otra.
José, ¿cómo está el tema de parking allá arriba?
Bueno, se han habilitado dos zonas de aparcamiento ya en la carretera que va a ser Tenara, ¿no? Yo no sé, después, la verdad es que no he ido después de la inauguración, fui a la inauguración, pero no he ido a posteriori, ni he pasado un domingo por ahí, no sé cómo se resolverá el tráfico en la bajada hacia Tejeda, ni en los alrededores, porque allí viene mucha gente también a los otros establecimientos de la Cruz de Tejeda, ¿no? Y yo, vamos, supongo que con esas 150 comidas que están dando, yo espero que el parking de esos parkings que se han habilitado, espero que sean suficientes. No sé ahora mismo si hay dificultades de tráfico, supongo que no.
Bueno, en el momento el parking es suficiente. Es decir, que la gente tiene que aparcar en las. Hay 100 plazas habilitadas para coches y luego hay una zona habilitada para las guaguas. Y bueno, pues la gente no hay para los 100 coches, pero van aparcando.
Pues yo creo que hemos hablado un montón de temas. Raúl nombró con muy buen ojo, nombró la oferta complementaria. Creo que hay que meterse en ello, a trabajar en ello, las infraestructuras públicas para acceder al parador y, por supuesto, mirando a Óscar, pues que den el mejor servicio para que sea un emblema de Gran Canaria, de la oferta de la naturaleza. Y bueno, a los tres muchas gracias. No se vayan de aquí, pero yo doy paso a la sección El Guiri se queja.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Queda muy poquito para las vacaciones de Semana Santa y los que aún no hayan reservado nada están ultimando los detalles. Todavía hay tiempo. Precisamente nos ha llegado un mensaje, un correo electrónico que tiene que ver mucho con este tema. Nos ha contado un oyente que quiere ir a Lanzarote de lunes a domingo, la Semana Santa, y que no encuentra ninguna página web en internet que le ayude y que le informe acerca de los alojamientos que tiene la isla. Dice que este señor, que las páginas que existen le obligan o bien a ir a agencias de viajes o ir página por página de los establecimientos hoteleros o los complejos alojativos. Es decir, que no hay un motor de búsqueda precisamente para esto. Pues precisamente al recibir este mensaje hemos contrastado la noticia, nos hemos puesto a investigar y lo cierto es que nos hemos encontrado con una iniciativa que se va a estrenar dentro de muy poquito. Tenemos al otro lado del teléfono a Susana Pérez. Ella es presidenta gerente de ASOLAM, de la Asociación de Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Lanzarote. Muy buenas tardes, Susana.
Sí, hola, muy buenas tardes.
¿Me escuchas?
Sí, sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues creo que nos tienes que contar un poco acerca de este guiri se queja de nuestro oyente. ¿Qué iniciativa tiene ASOLAM?
Por supuesto, pues es una iniciativa que no solo va a responder a su queja o su petición, sino obviamente pues a todos los que hoy en día pues buscan a través de internet pues la forma más fácil, accesible, sencilla y también económica de buscar sus vacaciones, ¿no? Y en particular los alojamientos turísticos. Pues evidentemente desde la patronal estamos trabajando y ya pues está ultimando, esperemos que para principios de abril, entre el día 1 y 4, lanzaremos el portal Booking Lanzarote, que pretende tener pues una amplia oferta de alojamientos turísticos de todas las categorías y tipologías. Estamos hablando desde hoteles de 3, 4 o 5 estrellas hasta apartamentos, establecimientos extrahoteleros, apartamentos, bungalows, también casas y hoteles rurales, que son todos pues, los establecimientos que pertenecen a nuestra asociación. Entonces, desde ya mismo se puede utilizar, obviamente, el teléfono de la asociación, que es el 928-51-60-25, y en especial la extensión número 5 es la que conecta y le atenderá una señorita que es la encargada de gestionar el portal Buki Lanzarote, le saltará esa extensión. Y también pues a través de correo electrónico, que sería info@bookinglanzarote.com, y también pues a través de correo electrónico hasta, como digo, la puesta en marcha en cuestión de no más de una semana. Y es una herramienta pues muy útil, obviamente, pues para los turistas y clientes que quieren visitarnos, y por otro lado también pues un canal importante de comercialización y venta que muchos establecimientos, sobre todo los pequeños y medianos, no tenían y no podían, como bien comenta esta persona, no podían tener un acceso directo al cliente final, sino siempre a través de tour operadores o agencias de viaje, etcétera. Y es una herramienta que ponemos tanto en uso para nuestros asociados como obviamente para el cliente, el turista final. Bueno, así que esperemos que sea muy utilizado y que, bueno, pues previamente, previo a las vacaciones de Semana Santa, ya se pueda utilizar.
Ahí queda entonces, a principios de abril estaremos atentos. Susana, gracias por atendernos en Bungalow 103. Como decía yo, vamos a estar muy atentos a esa página web, que va a ser un recurso para los turistas que quieran visitar Lanzarote. Un saludo y feliz Semana Santa, Susana.
Igualmente, muchísimas gracias. Un beso, a vosotros. Saludos, chao.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Pues Jezabel, yo me he apuntado el 51-60-25 extensión 5 para Semana Santa. A lo mejor me voy a Lanzarote.
La verdad que dan ganas, ¿verdad? Dan ganas.
¿Usted lo han apuntado, los tres invitados? 928-516025. Sí. Oye, muchas gracias a los tres por haber estado aquí. Creo, Óscar, que el parador da mucho más de sí. Seguiremos hablando de ello. Raúl, nos conocemos desde hace tiempo. Gran Canaria Natural, tiraremos mucho más de tu marca para hablar. Y bueno, ¿qué digo al de la mancomunidad? Que muchísimas gracias, José. Bien,
gracias a todos.
Yo te conocí hace tiempo en el Festival del Timple.
Pues ya ves, esperemos que tengamos clientes de los paradores, del parador, en nuestros conciertos, en los que hacemos y en todas las actividades culturales que desarrollamos a lo largo del año.
Isabel, ¿nos marchamos?
Nos marchamos ya, vamos a dar paso a los servicios informativos con nuestro compañero José Carlos Carrasco, pero antes, como siempre recordamos al final del programa, pues esas cositas, las redifusiones, los sábados a las 12 y también los domingos a las 8 de la tarde, y que ya pueden también seguir escuchando Bungalow 103 cuando quieran en los podcasts en laprovincia.es.
En los podcasts, y luego no se olviden que hay un blog, un blog con G, de en laprovincia.es, donde debatimos a veces pues los temas que tratamos en el programa. Yo creo que nos vamos. Estoy viendo a José Carlos preparándose para las noticias. Y Jezabel, ¿qué nos falta?
Nada, decir que 103@epi.es es
nuestro... 103, no se olviden. 103.
Es nuestro correo electrónico. Y como siempre, nuestras despedidas. Queda muy poquito para Semana
Santa.
Hoy
lo digo yo, hoy lo digo.
Venga,
yo.
Te toca.
Bye, bye. Y hagan turismo. Turismo.